Señor del cielo, venimos ante ti y pedimos que por el poder de tu Espíritu, trabajando en y a través del ministerio de tu palabra, nos habilites para ver a Jesucristo de modo correcto, no solamente verlo, sino para creer en él, para conocerlo en verdad y seguirlo con todas nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto bíblico. Como sabrán, estamos tomando un pequeño descanso de nuestros temas comunes y venimos ahora al libro de Isaías debido a la temporada de Navidad. Hoy venimos a Isaías 9, versículos 1 al 7. Por favor, escuche mientras leo. Sin embargo, no tendrá oscuridad la que estaba en angustia. En tiempos anteriores, él humilló la tierra de Zebulón y la tierra de Neftalí, pero en los tiempos posteriores traerá gloria a Galilea de los gentiles, camino del mar y el otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, a los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Le aumentaste la gente y acrecentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten el botín. Porque como el día de Midiab, tú has quebrado el yugo que cargaba, la vara de su hombro y cetro del que oprime, todo calzado del que marcha con estruendo y el manto revolcado en sangre serán para quemar, pasto para el fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su dominio y paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, puede sentarse. Algunos de ustedes son lo suficientemente viejos para acordarse de esto. En 1972 había una banda de teólogos que les decían los Doobie Brothers. Presentaron su gran conclusión teológica que decía, Jesucristo está bien, Jesucristo está bien para mí, Jesucristo está bien, oh sí. Jesucristo está bien conmigo, Jesucristo es justo. Ahora, los Doobie Brothers tal vez no sean su tipo de música. Este canto tiene más de 50 años de viejo, pero la gran mayoría de los seres humanos tienen un acuerdo, piensan lo mismo que los Doobie Brothers, que Jesús está bien. Mucha gente de mi edad decíamos, Jesucristo está muy bien. Tal vez no les guste la iglesia y no se pongan de acuerdo con la doctrina, pero Jesucristo, Él está bien. Yo les puedo poner ejemplos. Por ejemplo, los musulmanes piensan que Jesús era un gran profeta. Los hindús tienen un gran respeto de Jesús como alguien que tenía una gran conciencia de lo divino. Los hindús incluso pensaban que era uno de los dioses menores encarnado. Otros dicen que Jesús es un buen hombre con una vida sabia. Algunos han escrito musicales de Broadway para Jesús. Hasta los comunistas lo levantan y dicen es el campeón de los pobres frente a los ricos. En mi experiencia, para casi todas las personas de diferentes fees y hasta gente que no tiene fe, Jesús está bien. Ahora bien, aquí está la situación que parte de la razón que Jesucristo está bien para la gente es porque la gente toma a Jesús y lo convierte en alguien que ellos quieren que sea, alguien que ya ellos, en lo que ellos creen. Jesucristo para ellos termina siendo quien ellos quieren que sea. Pero la pregunta que debemos preguntarnos es esta: si la gente puede hacer que Jesús sea alguien con quien ellos ya estén bien, vamos a preguntarle a Jesús si a él le gusta esta situación. Porque nosotros decimos, ah, Jesús está bien. Hay que preguntarle a Jesús, Jesús, ¿estás bien? ¿Te gusta esto? ¿Será que a Jesús le gusta lo que está pasando o Jesucristo tiene una forma de presentarse que debemos reconocer, que debemos buscar si es que queremos agradarle a él? Claro, responder esto requiere un poco de exploración y debemos preguntarnos qué dice la Biblia acerca de Jesucristo. ¿Quién dice la Biblia que Jesucristo es? Esta es la pregunta fundamental que estamos explorando en esta temporada. Cuando venimos a estos versículos, aquí nos dicen de forma específica quién es Jesús. Y vamos específicamente a ver el versículo 6 y los títulos que se le dan a Jesús. Ahora bien, ¿por qué nos basamos en este texto que fue escrito 7 siglos antes de que Jesucristo naciera? Bueno, la Biblia lo deja claro. Estos versículos hablan de manera profética acerca del Señor Jesucristo. Hablamos de esto la semana pasada. En Mateo capítulo 4 se escribió que cuando Jesucristo inicia su ministerio, se dice que el ministerio de Jesús cumple lo que escribió Isaías, este Isaías en capítulo 9. Estas palabras son acerca de Jesús y se cumplen por Jesús. Así que preguntamos, ¿qué dicen estos versículos acerca de Jesús? ¿Quién dicen que Jesús es? Bueno, la semana pasada empezamos a verlo y vimos la semana pasada que Jesucristo fue un niño que fue nacido y un hijo que fue dado. Todo esto es referencia a el hecho de que Jesucristo, por un lado, es hijo de David. Esto es que es un descendiente, un rey prometido de la línea de David en 2 de Samuel capítulo 7. Y en un capítulo único, en una manera única, Jesucristo es también el Hijo de Dios, el unigénito del Padre que va a reinar para siempre. Vea el Salmo 2. Este hijo, este niño, es el admirable consejero. Para empezar, él es una maravilla, una cosa admirable. Cuando algo se le dice admirable, solamente se usa para describir lo que viene de Dios. Así que este niño viene como una maravilla, como algo admirable de parte de Dios. Y al decir que es un consejero, decimos que él tenía la sabiduría para reinar para siempre. Él no necesita consejeros, él es el consejero que es una maravilla divina. Ahora vamos a considerar las siguientes dos frases. Porque esta maravilla, este admirable consejero, será también llamado Dios fuerte y Padre eterno. Dios fuerte es increíble. Es difícil de todos estos títulos ver este título en particular. ¿Cómo es que un niño que fue nacido, es llamado Dios fuerte. Claro, ya se imaginará cuánta gente ha estudiado este título para explicarlo. Y lo han explicado de manera que encuentran formas de explicarlo, algunas mejores que otras. Pero algunos dicen que este título solamente era así como un favor. Que el título Dios fuerte no representa a un niño que era un dios, sino era simplemente una manera de darle alabanza o hablar bien de él. Algunos otros dicen, bueno, él es exaltado como un héroe, como si fuera, como se le decía a muchos reyes, por su fuerza, por su poder. En Génesis, cuando se presentó frente a Jacob, se puede considerar como una consideración para hombres, porque en el Antiguo Testamento se hablaba de hombres que como que irradiaban de su rostro. Y entonces algunos dicen, quizás eso es lo que está pasando, que es una manera de hablar de que hay una exaltación para una persona, para agradarle, para un rey cualquiera. Algunos dicen eso. Pero si ha estado aquí conmigo, se va a acordar que a mí me gustan otros teólogos que son bien importantes para entender estos pasajes. Porque la palabra hebrea que se usó como fuerte, sí puede usarse para humanos, fuerte. Y se usa este tipo de palabra para individuos. Ahora bien, no se habla de los fuertes, sino que se está hablando de el fuerte, una manera singular. Y cuando se habla fuerte, de manera singular, cuando Isaías usa esta palabra en el singular, siempre se refiere a Dios. Lo que es más, Young demuestra que cuando Isaías habla de la palabra Dios y combina con fuerte, él pone estas palabras juntas y esto significa Dios, Dios que guarda a su pueblo Israel. En los versículos 21 y 22 dice que en ese día el pueblo no va a ver a Siria como a quien acercarse, sino a Dios mismo. El pueblo de Israel va a regresar a Dios mismo. Así que en este contexto de Isaías vemos que Isaías usa estas palabras del Dios fuerte para el Dios de la Biblia. Este término Dios fuerte es no solamente una referencia para alguien que se parece a Dios. No puede ser ignorado que, aunque en la mitología antigua se le llamaba dioses a los hombres no fue nunca así en la Biblia. En la Biblia hay varios pasajes en los que esta distinción se hace muy clara. En Isaías hay una gran distinción entre las personas y Dios. La palabra Elohim en el Antiguo Testamento significa un Dios de manera plural, pero la palabra El que se está usando aquí es Dios en singular. Entonces, lo que está explicando es Dios es un Dios fuerte. E Isaías lo marca muy claramente. Por un lado, habla de un niño que es nacido, con lo cual nos habla de la parte humana de este niño, pero con la parte que dice Dios fuerte, Isaías nos muestra la parte divina de la naturaleza de este niño. Esta es una frase que solo se usa para Dios. Así que no solamente es una maravilla este niño, sino que es Dios mismo. Este Mesías que vendrá tiene el nombre de Dios mismo. La gramática está clara. Isaías está declarando que el niño que nació, el prometido hijo de David, el que es un admirable consejero, es Dios fuerte. Esto es lo que significan las palabras. Y podemos preguntar, ¿cómo puede ser esto? ¿Isaías lo comprendió? ¿Cómo lo comprendió Isaías? ¿Cómo es que escribió esas palabras 7 siglos antes de que Jesús naciera? Bueno, otra vez, los teólogos son muy útiles, porque cuando tratamos estos temas debemos recordar que la profecía no era el pensamiento de Isaías. No venía como una interpretación de Isaías mismo. Era una revelación directa de Dios. Isaías tomó estas palabras porque estas palabras venían del Espíritu Santo. Isaías entiende la importancia de estas palabras porque la revelación fue dada a él mismo. ¿Qué tanto las comprendía como persona Isaías? No lo sabemos, pero él recibió esta palabra de Dios mismo y escribió de este Mesías que él era el Gebor, Dios fuerte. Que nuestro corazón se deleite por este niño que fue nacido siendo Dios fuerte, porque podemos confiar en él. Este nombre, Dios fuerte, nos dice que este maravilloso consejero es además un Padre eterno. Fíjense el nombre que viene en la escritura aquí. Este es un nombre que no es fácil. Porque este nombre puede traducirse como alguien que es eternamente un padre. Imagínense la idea de ser un padre eterno. ¿A quién se le puede atribuir esto sino a Dios? La Biblia dice, tú Dios eres nuestro Padre y nuestro Redentor. El Salmo 103 declara, como el Padre cuida a los hijos, así Dios nos cuida a nosotros. Cuidar a los hijos es amarlos, proveerlos, protegerlos, instruirlos y guiarlos en todas las cosas. Y aquí Isaías está diciendo, el rey prometido no solamente va a reinar sobre su gente en poder, sino que los va a amar como un padre. Los va a proteger, los va a guiar, los va a redimir. Él declara que su cuidado como padre no tendrá fin. Y será para su gente un padre eterno. Incluso los padres de este mundo nos morimos. Él solito es una maravilla y es un Dios fuerte. Así que Él no solamente es un Padre, sino es un Padre eterno para su gente. Ahora bien, esto es una gran alabanza. Esto es una gran alabanza. ¿Quién puede cumplir con este lenguaje sobrenatural? Ningún otro más que el Señor Jesucristo es admirable consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Bueno, ¿qué piensan otros? Bueno, otros no quieren ver a Jesús como Dios. Piensan que los teólogos son los que están fabricando esta idea para la iglesia, para sacar provecho. Dicen, Jesucristo no es el que está diciéndolo, lo está diciendo alguien más. Claro, hoy no tenemos tiempo para estudiar tan a fondo, pero déjenme darles algunos argumentos para demostrar que Jesucristo, lo que Jesucristo dice de sí mismo y algunos hechos que coinciden con este lenguaje de Isaías. Primero, algo que Jesucristo hizo constantemente durante su ministerio fue referirse a sí mismo con títulos que solo aplican a Dios. Por ejemplo, Jesucristo dijo, yo soy el novio de la gente. Cuando la Biblia nos dice que el novio de la gente es Dios mismo. Solo Dios puede ser Señor del sábado, ¿no? Y que solo Dios puede perdonar pecados. Así decían los fariseos, solo Dios puede perdonar a los pecados. Pero Jesús perdonó pecados y sanó en los sábados. Jesucristo también se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y uno dice, ¡ah! Esa es una referencia a su humanidad. Pero Jesucristo usa este término para sí mismo refiriéndose a Daniel 7. Cuando uno como el Hijo del Hombre viene en gloria divina y recibe la gloria de todas las naciones para siempre. En Marcos 4 dice, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, sentado en las nubes del cielo. Incluso este título, Hijo del Hombre, es una referencia a su divinidad. Jesucristo también tomó el título Hijo de Dios. Los fariseos mismos lo reconocían. En Juan 5 y en Juan 10, Jesucristo usa este lenguaje para hablar y decir que Dios era su Padre. Y esto los enfurecía a los religiosos porque decían Jesucristo se está haciendo Dios. Y finalmente Jesucristo usó la frase yo soy. Y no solamente él hablaba de su existencia, sino que esto era referente al nombre que Dios usó para sí mismo. Cuando Moisés le preguntó, ¿quién digo que tú eres? Él contestó, diles que yo soy, que yo soy. Antes de que Abraham fuera, dice Jesús, yo soy. Y ahí es cuando quisieron apedrear a Jesús, pensando que era un blasfemo. Porque en su lenguaje, él dejaba claro que él era todas estas cosas que solo Dios puede ser. Este no es el lenguaje de un humano común y corriente. Este es el lenguaje de un hombre que está diciendo que él es el admirable consejero, el Dios fuerte y el Padre eterno de su gente. Es por esto que querían crucificarlo y lo hicieron. Y claro que después todo este lenguaje fue soportado por sus hechos. Jesús sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos y oído a los sordos. Permitió que los que no podían caminar, caminaran. Hizo cosas más grandes que cualquier otro profeta. Alimentó a multitudes con unos cuantos peces y panes. E hizo que los muertos resucitaran. Claro que el más grande milagro es que cuando él fue muerto, él fue resucitado como él dijo que iba a ocurrir. Él ascendió al cielo y promete venir nuevamente. Y si esto no es suficiente, más allá de sus palabras y de sus hechos, uno de los signos más grandes de la divinidad de Jesucristo es que él regularmente recibía adoración de los demás. Jesucristo vivía en un contexto bíblico que decía, no puede haber otros dios más que el Señor, el Dios verdadero. En este contexto, Jesucristo declara en Mateo 4, ustedes deben alabar al Señor solamente y a Él deben servirlo. Sin embargo, Jesucristo abiertamente recibió adoración de otros. Lo recibió en Mateo 2 de los magos de Oriente. Lo recibió de sus propios discípulos después de su bautismo. Lo recibió de Tomás después de su resurrección en Juan 21. Tomás le dice, Jesús, Señor mío y Dios mío. Y después de todos los discípulos en Mateo 28, Jesucristo afirmó que había un solo Dios, un solo Señor al que debe uno servir. Él mismo recibió esa alabanza y esa adoración, porque sus palabras y sus hechos demostraban que Él era y es una maravilla de Isaías, admirable consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Claro que los discípulos se dieron cuenta y le dijeron, tú eres Dios mismo. Tú eres el gran yo soy. Pablo escribe en Colosenses que en Jesucristo toda la plenitud de la deidad habita. En Romanos 9, él habla del Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. En Tito capítulo 2, estamos esperando a la venida de nuestro gran Dios, el Señor Jesucristo. En pasajes del Antiguo Testamento, en los Evangelios y en todo el Nuevo Testamento, la Biblia es clara, Jesucristo es la maravilla, es el Dios fuerte, el Padre eterno. Así que cuando nuestros antiguos padres en la iglesia escribieron de Jesucristo dijeron, Él es luz de luz, vida de vida. No eran ideas nuevas. Ellos estaban afirmando lo que las Escrituras nos han dicho por 1000 años, que Jesucristo es Dios fuerte. Hermanos y hermanas, yo les digo que este Jesús, este Dios poderoso, se hizo hombre e hizo lo que ningún otro hombre puede hacer. En santidad tomó los pecados de su gente y en la cruz sufrió el juicio de Dios para el pecado, sufrió el juicio eterno de Dios para que nosotros podamos decir definitivamente, Jesucristo murió por el pecado de su gente y después resucitó para la salvación de todos los que creen en Él. Las Escrituras dicen, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él reina por siempre y regresará en la carne como el Dios encarnado, quien viene a hacer todas las cosas nuevas y a salvar a su gente. La pregunta es, no, si Jesús está bien para ti. La pregunta es, ¿estás tú bien con Jesús? Poniéndolo en sus propias palabras, ¿quién dices tú que yo soy? Yo les digo, una sola cosa es válida. Debemos declarar que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Dios, nuestro Salvador. Tú eres el Señor que fue dado para mi salvación, viviste en obediencia perfecta, moriste por mis pecados y resucitaste como mi Dios y vendrás nuevamente en tu gloria divina para hacer todas las cosas nuevas. Así que esta Navidad, mientras consideran la Natividad, mientras disfrutamos el sentimiento de esta temporada, pregúntese a sí mismo, ¿quién es este Jesús? Y mientras responde, yo oro que cada uno de nosotros tomemos nuestro lugar con Isaías y con los discípulos y digamos, Jesús, Dios mío, mi Dios grande, mi Dios fuerte. Digamos con nuestras propias bocas, te alabo, Jesucristo, con todo lo que soy, con toda mi vida y con todas mis fuerzas. Pido al Señor que nosotros podamos cantar del corazón ese que era Dios, más allá de toda alabanza, vino como un niño y se hizo hombre para cumplir con el plan eterno de Dios. Hermanos y hermanas, yo les digo esta mañana, Jesucristo es la maravilla. Él es Dios fuerte y Él es Padre eterno, Salvador de todos los que creen en Él. Oro para que lo conozcamos en verdad y que por fe en el Señor Jesucristo estemos bien con Dios esta Navidad. Bien con Dios todos los días, para siempre. Oremos. Señor del cielo, te adoramos. Confesamos que estás más allá de toda nuestra alabanza. Queremos seguirte en verdad. Y queremos que por el poder del Espíritu se afirme lo que tu palabra dice, que tú eres Dios fuerte, el Salvador de pecadores, que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que creemos en el Señor Jesucristo para nuestra salvación y para vivir para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea no solo esta Navidad, sino todos los días de nuestra vida, hasta aquel día en que veamos a Jesucristo cara a cara. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.